Hacemos un pequeño resumen ahora mismo de las noticias de actualidad. La Ertzaintza sigue investigando la denuncia por agresión sexual de 6 menores en Guipúzcoa.
Las primeras pesquisas apuntan a la presunta relación del monitor de surf y skate de los menores. Habitualmente los recogía en Hondarribia y acudía a las Landas para realizar pequeñas excursiones de 1 o 2 días. Al parecer, los abusos sexuales ocurrieron en las tiendas de campaña de los campamentos y en su furgoneta. El juez ha decretado su ingreso en prisión provisional y la Ertzaintza no descarta que haya más víctimas.
Además, en Gasteiz, un hombre de más de 40 años ha sido detenido acusado de violar a 2 jóvenes en un bar del casco viejo la madrugada de ayer, y hoy entra en vigor una reforma de la ley que impide a los padres acusados de maltrato visitar a sus hijos menores.
A partir de hoy, los padres que estén en un proceso penal por violencia de género no van a poder visitar a sus hijos menores al entrar en vigor una reforma del Código Civil que pone fin a estos contactos.
También Euskal Televista presenta hoy dentro del festival esta mañana la nueva programación de otoño.
A las 11 de esta mañana se presenta en la Plaza de la Virgen Blanca con la presencia de los rostros más conocidos de Euskal Televista. Hoy es una jornada intensa en el festival con el estreno del Retorno de los Hombres de Paco y la presentación de Masterchef Celebrity. Mañana a las 7:30 en el Iradier Arena, la gala de clausura que se va a poder seguir en directo en Radio Vitoria.
Y parece que las...
Aquí se investiga.
Aquí se investiga y se investiga mucho. Nos hemos centrado durante 1 año y medio en la necesidad de investigar nuevas vacunas con mayor efectividad, con menos efectos secundarios, pero la investigación contra la COVID no son solo vacunas. Se sigue investigando en medicamentos que permitan la recuperación del paciente, pero también otros aspectos sanitarios requieren de años de investigación. Sin ir más lejos, todos los lunes, este verano, hemos contado con una consulta de la Unidad del Sueño, donde ha participado el investigador de BioArabia, Salvador Delis. También es información de este verano que la dieta sin gluten puede reducir la depresión y la ansiedad. Son temas que sí están impulsados, investigaciones por BioArabia y la Universidad del País Vasco en este último caso. Marian García Fidalgo, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria BioArabia. Eguno, muy buenos días.
Eguno, buenos días.
Gracias por participar en este espacio de investigación, porque precisamente el objetivo de BioArabia es impulsar la investigación sanitaria.
Eso es. El Instituto de Investigación BioArabia aglutina la investigación en salud del territorio histórico araba. Colaboramos con los otros bioinstitutos de la red sanitaria vasca, de Biodonostia, Biocruces Vizcaya y Cronigune, y lo que tratamos es de que aquellos clínicos asistenciales que trabajan con el paciente, que trabajan cuidándonos, diagnosticándonos, ¿no?, en todos nuestros centros sanitarios, tengan apoyo para poder desarrollar esas ideas, esas hipótesis que les surgen en su día y poder programar proyectos, generar proyectos, conseguir financiación, trabajar con otros investigadores afines. Nosotros podemos también buscar sinergias entre unos y otros, analizar esos datos, ayudarles si tienen que hacer algún ensayo clínico. Es decir, toda esa parte de gestión de la investigación es lo que apoya el Instituto de BioArabia.
Hay investigaciones que duran años, que lógicamente van evolucionando. Ahora mismo, ¿qué investigaciones impulsa BioArabia?
Bueno, pues BioArabia durante este año, como te podrás imaginar, se ha centrado mucho en ayudar a aquellos clínicos que estaban muchos en primera línea, sobre todo en los servicios de infecciosas, en microbiología, en salud mental, en psiquiatría, en apoyar en aquellas investigaciones relacionadas con COVID-19. Llegamos a tener 52 proyectos activos, algunos nuestros exclusivamente, es decir, de nuestros investigadores de Araba, pero muchos otros multicéntricos, en colaboración con centros autonómicos nuestros, del País Vasco, pero también nacionales e internacionales, y algunos con bastante repercusión, como el Solidarity, ¿no?, en el que el Hospital de Txagorritxu, concretamente la sede de Txagorritxu y la unidad de infecciosas fue el equipo que más pacientes reclutó de todo el país.
Un proyecto que era para toda Europa.
Para todo el mundo.
Todo el mundo.
Todo el mundo. Entonces, bueno, pues la verdad es que fue un proyecto en el que, bueno, vieron los resultados que ofrecían determinadas terapias, ¿no?, que se probaron en miles de pacientes. Ahora mismo hay un impulso importante y yo creo que en esto tenemos que ayudar desde BioAraba y apoyar a aquellos clínicos que están trabajando en COVID persistente. Estamos viendo que un 10% de los infectados pueden desarrollar una COVID persistente que tiene que ver con, bueno, pues fatiga crónica, dolores de cabeza, pérdida del olfato, del gusto, etcétera. Y eso al final afecta la calidad de vida. Además, se está viendo que las personas que la padecen no son personas muy mayores ni que hayan tenido una COVID muy agresiva. Ingresados
a veces
en UCI.
Prácticamente asintomáticos y sin embargo eso les queda un residuo de algo ahí, ¿no?
Exactamente. Entonces yo creo que eso es para mí donde tenemos que poner el foco relacionado con COVID en este momento, porque eso va a impactar en nuestra manera de atender a los pacientes. Entonces, una doctora en enfermería, Verónica Tiscar, está impulsando este tipo de investigaciones, ha elaborado durante este verano diferentes encuestas a pacientes, ¿no?, que pertenecen a la sociedad a la Asociación de COVID Persistente, para tener datos y poder proponer afrontar eso áreas de mejora asistencial.
Porque esto no sabemos si el COVID persistente es persistente durante unos meses o durante muchos años o toda la vida. Es lo que desconocemos, la base prácticamente de la investigación. A partir de ahí, ese es uno de los grandes impulsos que ahora mismo necesitamos y que está haciendo BioAraba.
Sí, está haciendo BioAraba, por supuesto, no sola. No se investiga en este mundo uno solo, se investiga en colaboración, pero desde luego se está impulsando desde aquí y creemos que es de los temas más importantes para que de verdad nosotros lo que necesitamos es que nuestro sistema sanitario afronte los retos del futuro. Y para eso ayudamos a identificar cuáles pueden ser los retos del futuro para dar respuesta.
La COVID es ahora mismo quien se lleva gran parte de la energía de la investigación en todo el mundo, no solamente en BioAraba. ¿Hay algún otro aspecto que digamos, estemos dejando un poco olvidado a costa de la COVID y, sin embargo, que BioAraba considera importante?
Bueno, digamos que hay muchos aspectos, muchos tienen que ver también con la capacidad que tienen nuestros clínicos asistenciales de poder desarrollar investigaciones. Claro que hay aspectos muy interesantes que abordan unos institutos y otros aspectos que abordan otros, porque todo depende del personal con el que contemos, ¿no? Hay aspectos relacionados, por ejemplo, con la identificación de recidivas en cáncer colorrectal, que se está trabajando en colaboración con otros institutos, pero liderado desde BioAraba. Y el investigador principal de este proyecto multicéntrico, José Javier Aguirre Anda, está de alguna manera identificando mediante algoritmos de inteligencia artificial esas posibles recidivas, también para atajar esos posibles problemas antes de que se produzcan.
Son dos ejemplos de otros muchísimos. De algunos de ellos, de algunas de las investigaciones, de algunas de las muchas preocupaciones de la ciudadanía, se va a hablar en una jornada. Vamos a hablar de la primera, que es la que está abierta al público el próximo 7 de octubre, prácticamente en un mes. BioAraba organiza, como los últimos, creo, más de 20 años, 22 años, organiza unas jornadas que, como decimos, una está dedicada a los profesionales, que será el 25 de noviembre, otra para toda la ciudadanía. Atentos, el 7 de octubre, en el Palacio Europa, una jornada a la que puede acudir cualquiera, entiendo, dentro de los aforos actuales, que va a relacionar la salud con el medio ambiente.
Así es. El año 2020, el año pasado, ya teníamos en mente hacer una jornada relacionada con salud y medio ambiente. Las circunstancias hicieron que trasladáramos el tema, la temática que teníamos planteada, pues para COVID, ¿no? Entonces hicimos una jornada online, en streaming, relacionado con los proyectos de COVID que se estaban haciendo desde BioAraba. Por fin este año queremos volver a esa temática, que creo que ahora es de interés y que también tenemos que tener bien enfocada, porque pues nos está llegando, bueno, ya nos ha llegado. Entonces, Este año vamos a hacer dos días de jornadas. Uno, como tú bien dices, el 7 de octubre, en el Palacio de Congresos, en horario de tarde, a las 6 de la tarde, y tendremos tres ponentes de lujo. Está abierto a la ciudadanía. Lo haremos también en streaming. Y según el aforo del Palacio de Congresos, bueno, pues estableceremos un número máximo de asistentes presencial. Y tenemos tres ponentes de lujo. Como en estas jornadas, además, está muy interesado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, vamos a tratar también un poco qué se está haciendo o qué se puede hacer para incidir sobre la salud desde el entorno ambiental. Y esta ponencia la dará Imanol Zabaleta Altuna, que es el director del Centro de Estudios Ambientales de Araba y que es un apasionado además de la intersección entre la investigación medioambiental y la implementación. Con ellos queremos empezar también a colaborar en algunos estudios relacionados con la salud y el medio ambiente en nuestro entorno local.
¿De qué manera intentando mejorar el medio ambiente, es decir, la calidad del aire, por ejemplo, en Vitoria o en cualquiera de los pueblos de nuestro territorio, que lo tienen más fácil en ese sentido, pero con parques, con bueno, pues una salud también acústica, todo ello de qué manera influye en nuestra salud? Siempre sabemos que la contaminación del aire puede provocar problemas de asma, de problemas respiratorios, que el agua con ciertos metales puede provocar incluso enfermedades neurodegenerativas. Todo eso es lo que Imanol Zabaleta intenta buscar, la relación entre ambas cosas, salud y medio ambiente, y hablará ese día 7 de octubre para todo el público. Has dicho tres, vamos con
tres.
El segundo.
Bueno, tres ponencias, pero esta segunda ponencia la van a liderar dos personas. Como tú bien has dicho, BioAraba también tiene investigadores adscritos de la UPV. En este caso, la Facultad de Farmacia, que está ubicada aquí en Vitoria-Gasteiz, tenemos pues bastantes, pues casi 70 investigadores adscritos a BioAraba, que también colaboran con clínicos nuestros asistenciales de la red de Osakidetza. Pues aquí iban a estar Unax Lerchundi, que es el jefe de sección de farmacia de la red de salud mental de Araba, trabaja en el psiquiátrico, y Gorka Oribe, profesor titular de farmacia de la Universidad del País Vasco. Entre los dos nos van a hablar de farmacontaminación. También es otro tema muy, muy interesante, porque el ciclo de vida de un medicamento, es decir, desde que se fabrica hasta que se elimina como residuo, tenemos que analizar bien qué efectos contaminantes produce en el medio ambiente, de cara a analizar esos efectos y poder prescribir con cierto sentido de, ¿no?, de la sostenibilidad de nuestro medio ambiente. Entonces, este tema es muy interesante. Han analizado ya tienen algunos artículos escritos relacionados con análisis de aguas para ver cómo algunos medicamentos se eliminan a través de nuestras aguas residuales, cómo pues, llegan a la depuradora, etcétera, ¿no? Y hablarán de estudios también a nivel internacional sobre este tema.
Bueno, llegan a la depuradora y lo que tenemos que averiguar es si llegan después al riego de nuestros campos, que al fin y al cabo ese riego de nuestros campos vuelve el tema de las bacterias y de las superbacterias que se están creando por el exceso de medicación, que bueno, provoca que personas, que algunas personas vayan al hospital y no se les pueda dar antibióticos porque no funcionan contra esas bacterias. Eso también tiene relación con la salud, con la farmacología y la farmacontaminación de nuestras aguas. Tres invitados para ese día.
Nos queda uno. Que es el de la última ponencia. En realidad, estos dos hacen la ponencia de forma mixta. Y viene Julio Díaz Jiménez, que es el director de la Unidad de Referencia de Cambio Climático, Medio Ambiente y Salud de la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto Carlos III. Es todo un lujo contar con este ponente, la máxima autoridad en estos momentos a nivel nacional. Y la verdad es que cuando le llamé para ver si quería participar en una ponencia presencial en Vitoria-Gasteiz, vino encantado porque tiene referencias, conoce la ciudad de muchas ocasiones que ha venido para hablar y para tratar con el ayuntamiento en temas medioambientales. Y él nos va a hablar precisamente de cambio climático, implicaciones en la salud humana. Es decir, todo el tema, él es experto en todo lo que tiene que ver con temperaturas extremas, sequías, incidencia de esos mayor número de vectores, de mosquitos, de parásitos que están avanzando, porque nuestras temperaturas están cambiando, están aumentando, de esas sequías y esas hambrunas que existen en regiones que hacen que se produzcan migraciones masivas hacia las ciudades y hacia nuestro continente. Todo esto a futuro nos va a afectar en nuestra vida diaria y hablará sobre ello.
Un lujo contar con Julio Díez Jiménez, como decimos, abierto a toda la ciudadanía este tema el 7 de octubre. Pero ya sé que falta más tiempo, pero sí me gustaría avanzar, Marian García Fidalgo, directora científica del Instituto de Investigación Sanitaria BioAraba, de la jornada, digamos, profesional, que tendrá lugar ya en noviembre, pero que ya, aunque sea dentro de los profesionales, hay temas que me parece que hay que destacar.
Sí, llevamos 22 años haciendo estas jornadas. Este año el lema también es este, pero solamente se tratará salud, cambio climático, salud, medio ambiente en un par de mesas redondas. El resto está orientado a trabajar todos los temas científicos prioritarios que nuestro instituto tiene. Es decir, las áreas científicas prioritarias que tenemos en cardiovascular, metabólica, nuevos desarrollos en salud, prevención, promoción de la salud, todos los temas, reproducción, fertilidad, todos esos temas les damos hueco en el Palacio de Europa para tener como 10 workshops, 10 talleres, en los que los líderes de esos talleres van a poder invitar a agentes. Pueden ser investigadores clínicos asistenciales o pueden ser investigadores de otros centros o personas de otras instituciones, de ayuntamiento, diputación, del gobierno, de empresa, para tratar un tema en concreto. Y de ahí poder desarrollar a futuro algunos proyectos. Es como si fuera un semillero de futuros proyectos multidisciplinares. Con múltiples agentes.
Con los investigadores que elija la persona que dirija ese workshop.
Eso es. Dejaremos también en esos workshops, es un poco la filosofía, que la vamos depurando cada año más, algunos espacios libres para que profesionales del sector, de la salud, de la UPV, que se relacionan con salud, puedan apuntarse. Es decir, por un lado habrá un número de personas que elija el que dirige ese workshop, y por otro lado habrá unos huecos libres para que se puedan apuntar profesionales interesados en ese tema.
Un semillero, bien lo ha dicho, de investigaciones y de proyectos. ¿Con temas ha nombrado alguno de los que podrían ser debatidos?
Concretamente, aparte de salud y cambio climático, que va a ser nuestro workshop institucional, ¿no? Un poco es el lema de este año, pues ese tendremos un workshop, farmacocontaminación, otro. Tendremos uno muy interesante y del que has mencionado hace un momento, resistencia a los antimicrobianos. SARS-CoV-2, el reto de dos pandemias. Y aquí lo va a liderar Andrés Canut, el doctor Andrés Canut Blanco, que es el jefe de la unidad de microbiología de la OSI Araba. Lleva muchos años investigando este tema y tratará un poco de poner en común cuál es este problema.
No uno de los grandes problemas que tenemos ya y que vamos a tener.
Efectivamente. El síndrome metabólico, vamos a hablar desde la infancia, la etapa adulta, prevención, diagnóstico y terapias futuras, ese es otro. Otro es realidad virtual para el entrenamiento en el entorno clínico, utilizando la realidad virtual y la aumentada como formación en el entorno clínico, para que de manera más fácil, más segura y sin excesivo contacto entre profesionales, docentes y discentes, se produzca una formación de calidad, ¿no? Sobre eso también hablará un investigador de BioAraba. Sistemas de ayuda al diagnóstico en el cribado de procesos oncológicos. Este tema lo liderará el doctor José Javier Aguirre Anda, que te he comentado antes, que lleva el proyecto
de
cáncer colorrectal, efectivamente. Otra mesa, otro taller, será salud y sueño. entre los investigadores Carlos Egea, que le conoces,
director de la Unidad del Sueño.
Eso es, y Ana González Pinto, jefe de servicio de psiquiatría de la OSI Arabi, de la OSI Araba. Eso es. Habrá otro sobre, también es un tema interesante, desigualdades sociales y de género, avanzando en la equidad en salud. Sobre este tema hablará el doctor Rafael Sánchez Bernal. Y bueno, pues se trata también un poco eso, ¿no? Que no dejar a nadie atrás. A identificar esas inequidades en salud que nos pueden estar produciendo.
Dependiendo del sexo.
Eso es. Del sexo y también de la, bueno, pues de la capacidad socioeconómica también de la gente, ¿no? Y bueno, hay uno que no podía faltar y es COVID persistente. Ese lo hemos añadido porque
obligatoriamente.
Nuevos retos en investigación y asistencia sanitaria.
Por supuesto, entiendo que la doctora Verónica Tiscar, que ha comentado, es quien dirige desde Álava, estará en esa jornada de la que les seguiremos hablando a todos ustedes. Recuerden, una abierta a la ciudadanía, 7 de octubre, la de profesionales el 25 de noviembre. Antes de terminar, un minuto, porque Marian es directora científica de BioAraba, pero es que la mayor parte de la investigación de Osaquide según las estadísticas, la realizan mujeres, el 64%, tanto que hablamos que en la ciencia no hay que incentivar a las niñas que vayan hacia los estudios de ciencias, parece que luego la investigación sí está ahora mismo dominada por mujeres.
Sí, en el caso de la salud, desde luego, y en el caso del Instituto de BioAraba, bueno, de manera ya casi exagerada, creo que tenemos que hacer un esfuerzo por captar hombres, más que mujeres, porque yo creo en la diversidad. Entonces,
claro, en la igualdad, al fin y al cabo,
sobre todo en la diversidad de todo tipo, ¿no? De enfoques masculinos, femeninos, de diferentes culturas. Entonces, bueno, pues efectivamente, BioAraba ahora mismo, la gran mayoría de personas que trabajamos, y investigadoras, y que trabajamos, digamos, en la estructura, en la gestión, somos mujeres.
Bueno, pues tendremos que decir en el genérico investigadoras en lugar de investigadores para que represente la realidad. Marian García Fidalgo, directora científica de BioAraba, un placer como siempre por toda la información y las aportaciones. Muy atentos a ese 7 de octubre. Millasker.
Millasker, Gemma.